Hoy hubo una actividad re interesante que hizo la gente de la Garganta Poderosa en el Hotel Bauen.
El escenario de las vacaciones de invierno.
Exactamente, ¿no? Obviamente que vacaciones de invierno. Hay muchos chicos de barrios pobres de la ciudad y del Gran Buenos Aires que lamentablemente no pueden acudir a espectáculos y demás.
Claro.
Son caros muchos espectáculos,
sí, claro,
¿no?
Sí.
Y bueno, estuvieron en el Hotel Bauen, el Hotel Recuperado Bauen, el espectáculo Cuentacuénticos.
Amamos.
Que hablábamos con Nati fuera de micrófono. Son maravillosos los chicos Cuentacuénticos. Y lo que hicieron fue justamente la gente de la Garganta Poderosa armar un show gratuito, para niños y niñas de Las Villas en estas vacaciones de invierno,
bueno,
¿no? Obviamente,
bueno.
Y en un contexto donde la Garganta Poderosa también sale en apoyo de los trabajadores del Bauen ante el pedido de desalojo que
cerraba
pesa sobre
todo,
ellos.
Cerraba todo, muy
así
bien.
Que bueno, una buena actividad que generó la gente de la Garganta Poderosa y Cuentacuénticos, que es maravilloso.
Lo recomendamos, obviamente.
La radio de todos va de vuelta. Romina Mangel, hasta las 19.
Minutos pasaron ya de las 6 de la tarde, recordamos en este lunes y el último, ¿no? Sí, claro que sí, el último de julio, porque ya estamos terminando julio, pueden hacer y pedir, ¿no? Hoy lo hacemos por el WhatsApp Nacional. Algún tema que quieran escuchar, apúrense porque queda poco, hasta las 7 de la tarde, 11-65-84-0870.
Muy bien, y vamos a meternos en un tema que estamos viviendo conmocionados, lo que acaba de ocurrir en la tarde de hoy en Brasil, en la prisión del estado de Pará, justamente donde hubo una pelea entre internos de esta cárcel que terminó con 52 muertos, incluso hay 16 presos que fueron decapitados directamente. Lamentablemente hemos varias veces hablado sobre la situación de violencia que se vive en las cárceles brasileñas y particularmente la superpoblación que también genera estos hechos de violencia, más allá de las disputas entre rivales. Y vamos a charlar un poco de esta situación y de otras cuestiones que están pasando allí en Brasil con un colega, un amigo, que es Mauri Koning, un periodista ultra premiado de Brasil, una referencia del periodismo brasileño. Mauri, ¿cómo te va? Gabriel Michi te saluda.
Hola, Michi, ¿cómo estás? Un gran placer hablar con amigo otra vez.
Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Mauri, la verdad, estamos choqueados con esto que se vivió ahí en esta prisión en Pará. ¿Nos podés contar un poco qué fue lo que ocurrió?
Bueno, como dijiste ahora, que 52 muertos, como decía, decapitados, pero esta no es la única vez que ocurrió esto en Brasil este año. Ya tuvimos solo este año más 55 muertes en masacres en Brasil, en Amazonas. Y, o sea, es algo muy recurrente, que en casi en todas las partes de Brasil ocurre crímenes como estos en las cárceles, porque hay una terrena disputa de las facciones criminales, ¿no?
Uh-huh.
Tenemos dos más importantes de Brasil, y que están disputando el espacio, y ahí que el gobierno no tiene un control de las cárceles que impide que ocurran cosas como estas.
Mauri, en este caso particular, perdón que te interrumpí, en este caso en particular se sabe que es una disputa entre el primer comando capital y el comando vermelho, los dos principales grupos criminales de Brasil, ¿o no está confirmado eso?
Sí, la sospecha es que esto, pero no está al 100% confirmado, pero quien sigue cubriendo la seguridad pública en Brasil lo sabe que es esto que pasa.
Uh-huh.
El Comando Vermelho surgió en Río de Janeiro el fin de los 80, el fin de los 70, y tuvo un poder increíble en Brasil. y perdió un poco de esta fuerza con el tiempo hasta que surgió en São Paulo en los principios de los 90, más precisamente en 93, el primer comando de la capital. Y ahí otros grupos más pequeños se formaron en algunas partes de Brasil, pero la disputa más ferrenia es de estos dos grupos porque hay mucho dinero en juego, ¿no? Como el tráfico de drogas y de armas. Uh-huh. Y entonces, seguro que es una disputa que de estas dos organizaciones criminales. Uh-huh. Yo, por ejemplo, que cubro la seguridad pública en Brasil hace décadas, no tengo dudas de esto, uh-huh. porque estos grupos ocuparon el vacío que el Estado dejó en muchas partes de Brasil, y ahí son como estados paralelos que comandan mucha gente en Brasil. Se estima, por ejemplo, que el PCC tiene como 30.000 personas en todo el Brasil, o sea, no es una organización pequeña. Y Comando Vermelho está intentando tomar su protagonismo que ya tuvo en el crimen organizado en Brasil. Y ahí que es una disputa en que el Estado de Brasil, el Estado brasileño, casi nada puede hacer porque no está preparado para una pelea como esta.
Claro. Y las cárceles, hacia adentro de las cárceles. Por el otro día, por ejemplo, hubo una revuelta muy importante en Guatemala, ¿no? Y también hubo muchos muertos. Y contaban las crónicas que en el caso de Guatemala directamente hay cárceles donde el servicio penitenciario no ingresa, que todo lo está en el perímetro y adentro las reglas las fijan los jefes de las bandas criminales que operan allí. ¿En Brasil es igual, digamos, o hay un control, el Estado está más presente dentro de las cárceles?
Mira, tal vez, no sé si el caso sea así tan similar a Guatemala, pero aquí hay cárceles en Brasil, las más grandes, en que los agentes del Estado no arriesgan a tomar el control. Uh-huh. Y está bajo el control mismo de esas facciones criminales. Uh-huh. Es por esto que pasa una situación como esta, porque el Estado no tiene control. Pero una cosa es importante mencionar, y que usted, como un gran periodista que es, Gabriel Vichy, va a saber muy bien que esta situación solo llega a este punto porque hay mucha corrupción de entes policiales. No, porque estas facciones manejan mucha plata y ahí corrompen los agentes de seguridad y ahí que se van infiltrando, tomando cuenta hasta que el Estado ya no puede más tomar el control.
Claro.
Entonces, creo que tenemos situaciones muy similares de Guatemala. Arriesgo decir esto con una cierta tranquilidad porque no es el primer caso y seguro que no va a ser el último que pasa de esta carnificina en las cárceles, porque si el Estado tenía el control de estos lugares, ciertamente no teníamos una chacina como esta.
Mauri, te cambio por completo de tema. Vos estás en Curitiba, ¿no? Y ahí, digamos, Curitiba ha sido noticia en los últimos años porque fue la sede de las investigaciones vinculadas al caso Lavallato, ¿no? Ahí estaba el juez Sergio Moro, el ex juez Sergio Moro y ministro de Justicia del gobierno Bolsonaro. ¿Cómo está impactando todas las denuncias que ha presentado este medio de Intercept, ¿no?, con respecto a las comunicaciones que tenía el propio Moro con los fiscales?
Bueno, ahí nosotros tenemos que interpretar, hacer una interpretación más amplia, porque seguro que Sergio Moro, cuando era el juez encargado de Lavallato, estaba instruyendo el proceso que un poco más adelante él iba a juzgar. O sea, esto es hay una previsión legal en Brasil, en el proceso civil, que impide que un juez tome parte del proceso que él va a juzgar un poco más a frente. Y esto, todo el tiempo, las escuchas, o las informaciones, las conversaciones que llegaron por Intercept, prueban que Sergio Moro hacía todo esto que no podía hacer como un juez. Uh-huh. Bueno, pero hay una discusión en el judiciario de Brasil que esto es algo común, casi muchos jueces hacen lo mismo, entonces queda como algo aceptable en el judiciario, uh-huh. pero no es moral, no es ético. Una cosa que tenemos que comprender también es que este juzgamiento del expresidente Lula, que fue totalmente comprometido después que se comprobó que había esta participación del juez Sergio Moro, el juzgamiento fue un juicio político mucho más que jurídico. Ajá. Pero ya se fue confirmado la condena en segunda instancia. Y ahí, ahora, el judiciario de Brasil está en una situación muy peligrosa, porque si comprobar esto, va a comprobar que la segunda instancia de jueces más alta patente también fueran conivientes con esta situación.
Claro, claro.
Y entonces el judiciario de Brasil está en un punto así de desgaste muy grande, por un desgaste ético, por ahora, por esto que se tornó público por Intercept Brasil. Pero aquí tenemos muchas cosas que se podría hablar del punto de vista periodístico. Por ejemplo, tenemos una campaña muy fuerte en contra del equipo de Intercept Brasil, que está solamente haciendo periodismo.
Claro, Intercept lo que hace es publicar algo que le llegó en forma anónima, ¿no? Se supone, y de hecho, en las últimas horas fueron detenidos 4 hackers, ¿no? Que estarían vinculados con haber hackeado justamente los que tenía que ver con el Telegram de las personas involucradas.
Sí, entonces, en este caso hay una discusión que todavía no encontré en la prensa de Brasil, pero está en la Constitución, una hora va a aparecer. El artículo 5 de la Constitución, en inciso 10, dice que todo el ciudadano tiene derecho de recibir información que es importante para sí y por toda la sociedad. Uh-huh. Y el mismo 5º artículo de la Constitución dice que es inviolable la intimidad, privacidad de toda gente. Uh-huh. Bueno, lo que el equipo de Intercept utiliza a su favor es que este es un tema que es de interés público, y no hay duda de esto, porque uh-huh. toda la gente quiere saber cómo los jueces juzgan la gente, las autoridades, los ciudadanos. Y entonces, basado en un artículo de la Constitución, que el equipo de Intercept está haciendo su trabajo. Pero desde las elecciones que elevó a Bolsonaro a presidente de Brasil, el Brasil está rompido en dos. La gente que aprueba todos los métodos de Bolsonaro y la gente que no aprueba los métodos de Bolsonaro.
Claro.
Y ahí entonces todo esto está en campo ahora. Uh-huh. Mismo la gente que entiende que lo que Intercept está haciendo es periodismo, pero tiene una posición ideológica en favor de Bolsonaro, hoy mismo estaba leyendo un periodista muy conocido de Brasil, muy respetado, que está criticando al equipo de Intercept por ter publicado informaciones que supuestamente fueron colectadas por medios ilegales de invasión de privacidad, de conversas privadas del juez y de los procuradores de Lavallato.
Claro.
Bueno,
esa discusión.
Si yo estuviera en el mismo punto que el equipo de Intercept, yo lo haría lo mismo que él. Que él.
Porque es una porque, información de interés público, digamos, básicamente.
Sí, es algo de interés público y sí. Está claro hoy, en mi opinión, que el juez Sergio Moro quebró todos los códigos éticos de la magistratura, de los judiciarios, cuando él empezó a promover, instruir los procuradores de Lavallato cómo deberían hacer para que más adelante él pudiera a condenar el expresidente Lula.
Totalmente.
No estoy aquí haciendo una defensa de Lula porque...
No, se entiende, ¿no? Incluso...
Que yo lo haga, pero estoy haciendo una interpretación cruda de las cosas.
Totalmente. Mauri, incluso, digo, corregime si no es así, pero el Código Penal de Brasil, creo que es el artículo 254, establece particularmente eso, que un juez no puede dar órdenes de cómo instruir una causa a los fiscales.
Exactamente, uh-huh. Este mismo artículo.
Bien, Mauri.
Y ahí es que el juez Sergio Moro tomó partido porque impuso su visión ideológica adelante de los intereses de la justicia, ¿no?
¿Vos crees que Moro va a terminar renunciando por este escándalo?
Bueno, yo creo, mi opinión particular, creo que está quedando una situación insustentable para él.
Uh-huh.
No sé, yo soy pésimo para hacer previsión. Cuando usted me entrevistó hace un par de meses,
sí,
sobre la cuestión de Temer, yo había hecho una previsión que Temer iba a caer antes que terminara su mandato.
Sí.
Y no cayó.
Entonces, bueno.
No sé, porque Brasil es un caso muy raro, Michi.
Sí, ya lo sabemos.
Es un caso muy raro, porque por mucho menos, por ejemplo, lo que se descubrió en caso Watergate, por Bobby Woodward y Carl Bernstein,
sí.
Richard Nixon renunció.
Totalmente.
A mi visión, ¿no?
Sí, totalmente.
En Brasil lo que pasa, está pasando hace mucho, son temas mucho más graves. Mismo así, la gente se queda en el poder porque hay una postura política de los poderes para que uno proteja el otro.
Uh-huh.
Y así que, no sé de decir, porque si nosotros fuéramos un país un poco más serio, el juez ya en aquel día 9 de junio cuando salió la primera conversa en Intercept, el juez ya debería haber salido por cuenta propia del gobierno, pero está, sigue, yo no sé qué decir, pero lo que va a pasar, pero el desgaste es muy grande, está quedando cada vez más insustentable la permanencia de Moro en el gobierno.
Muy
pero
bien.
Todo este gobierno es malo, entonces un ministro malo que esté ahí es uno más apenas.
Está bien. Mauri, como siempre, muchísimas gracias, un gran abrazo. Para quienes no lo conocen, le decimos que es uno de los periodistas más prestigiosos de Brasil, al punto tal que ganador del premio Mons Cabo, entre otras cuestiones, y que se está haciendo una película sobre la vida de Mauri Koenig como periodista, ¿no? ¿Esto es así?
Sí, la Transparencia Internacional está haciendo una película que tal vez esté lista en octubre para... lanzada en Alemania.
Muy bien, vamos a estar atentos a eso. Mauro, un gran abrazo, gracias.
Gracias, Michi.
Hasta luego. Mauri Koenig es periodista en Brasil, nos habló, bueno, tanto de la masacre que vimos en las últimas horas que ocurrió en una cárcel de Brasil que terminó con 52 muertos, como también de la situación que se vive con el juez Sergio Moro, involucrado en una serie de intercambios vía Telegram con los fiscales que lo han puesto en la mira de todos sobre cómo él accionó en la causa Lavallato y en particular en la acusación contra Luis Ignacio Lula da Silva.
Va de vuelta con Romina Mangel.